Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me.
Benditos los sumisos, él los guarde. Bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada. Queridos habitantes de Gilead, bienvenidos a un nuevo episodio de Centro Rojo, el podcast de The Handmaid's Tale de Posta. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
Yo soy Ayelen Oliva y en el día de hoy nos vamos a meter con la religión. Algo que vimos en la primera temporada de Centro Rojo, pero vamos a profundizarlo con especialistas.
Sí, con especialistas, porque si hay algo que no sé en este universo y del que tengo muchísimas dudas es la religión. Así que invitamos a alguien que nos va a llenar de conocimiento y de sabiduría. Pero antes de escuchar este episodio de Centro Rojo, te avisamos, te informamos que vamos a discutir en profundidad detalles de las dos temporadas de The Handmaid's Tale. Así que te recomendamos que las veas y te pongas al día para no spoilearte nada.
¿Dónde puedes verlas? Es súper simple. Las dos temporadas ya están completas para ver todos los episodios on demand en Cablevisión Flow.
Por supuesto, en Latinoamérica la segunda temporada de Handmaid's Tale sale por Paramount Channel y en Cablevisión ya puedes ver la segunda temporada entera en idioma original, subtitulada o doblada al español. Y obviamente también está la primera.
Si no conoces Cablevisión Flow, te contamos que es un servicio exclusivo para clientes de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
Y en Cablevisión Flow no solo podés ver The Handmaid's Tale, también podés encontrar otras series que quizás disfrutes y te gusten. Ya te recomendamos un montón. Ahora la última novedad es Pasado de Copas. Tenés ahí 24 historias de la versión argentina de Drunk History con un montón de gente graciosa que te cuenta diferentes episodios de la historia argentina con otra gente famosa y graciosa haciendo como los reenactments y está súper bien y tenés toda la temporada completa en Cablevisión Flow.
Y también queremos que vos nos cuentes qué serie te gusta y vamos a compartir tu recomendación aquí en Centro Rojo. Contactanos a centrorojo@posta.fm, ahí podés escribirnos y te leemos.
Yo no sé qué estás haciendo si todavía no tenés Cablevisión Flow. Si sos cliente de Cablevisión HD, descargas la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo.
Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descarga la app.
Ahora sí, por favor, alguien que sepa de religión, porque yo no entiendo nada. Me cansé de googlear referencias de The Handmaid's Tale en que
todo es wikipediado, ¿no?
Todo wikipediadísimo.
Un desastre. Para eso invitamos a Sol Prieto, ella es socióloga, tiene un libro publicado acerca del Papa Francisco que se llama El fin del mundo, para aquellos que le interese profundizar un poco acerca del rol del Papa, está ese librito que se consigue fácilmente y la tenemos aquí. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y está bueno para profundizar el tema de la religión. De hecho, en el libro, en la introducción del libro de Margaret Atwood, arranca hablando justamente que la República de Gilead se alza sobre los fundamentos de las raíces del puritanismo del siglo XVII que siempre han permanecido bajo la América moderna que creíamos conocer. Y bueno, lo leemos, uno que no entiende nada dice, bueno, ¿qué es el puritanismo? ¿Por qué está la raíz de esta República de Gilead centrada en el puritanismo del siglo XVII? ¿Cómo podemos entender eso, Sol?
Bueno, en realidad siempre, viste, como con estas categorías hay un uso, si se quiere, como previo nativo y después un montón de usos que surgen desde la política. O sea, es muy polisémica uh-huh. y la usan como muchos sectores según sus intereses en cada momento. El puritanismo se le dio a llamar así, digamos, a un movimiento que fue político y religioso a la vez, más del siglo XVI que el siglo XVII en un principio, que lo que hacía era básicamente oponerse a la iglesia anglicana tal como existía, uh-huh. porque lo que ellos sostenían es que en la iglesia anglicana seguía habiendo muchos vicios y muchas cuestiones jerárquicas y cuestiones del culto incluso y de la liturgia que sobrevivían desde la Iglesia Católica. Entonces ellos se oponían de alguna manera a la Iglesia Católica y buscaban descatolizar al máximo la Iglesia Anglicana y desvincularla de lo político. O sea, para eso, digamos, para entender esto, hay que remontarse incluso más atrás, o sea, a la reforma de Lutero. Digamos, todo el protestantismo, ya desde 1517, surge criticando muy fuertemente a la Iglesia Católica como un lugar de corrupción. O sea, las 95 tesis de Lutero, que se publican ahí en 1517, surgen justamente a partir de lo que se llamaban las indulgencias rentadas, ¿no? O sea, que la Iglesia en un momento, para juntar plata, sí, empieza a vender indulgencias, es decir, salvaciones, okay, perdones. Sí. Entonces, a partir de eso, Lutero se revela. Ahí hay un montón, obviamente estoy simplificando mucho, esto sin la imprenta no podría haber pasado, sin algunas ideas que ya circulaban de lo que después fue el iluminismo, de la libertad de conciencia y la centralidad del individuo para pensar y para tomar decisiones, no hubiesen sido posible. Pero, bueno, surge ya el protestantismo desde sus inicios, desde el cisma, desde el primer cisma, criticando a la Iglesia Católica a partir de esta cuestión de la corrupción de la curia. Claro. Eso es central. Uh-huh. Después, digamos, uno de sus discípulos, digamos, uno de los teólogos que lo retoma es Calvino. Uh-huh. Calvino retoma, digamos, todas estas tesis. Otra cuestión importante es que Lutero además propone la cuestión del sacerdocio universal, es decir, que no tiene que haber especialistas religiosos que hacen votos específicos distintos de los fieles. Entonces, digamos, a partir de eso es que, por ejemplo, en muchas ramas del cristianismo hay pastoras, por ejemplo. O sea, eso habilita a las mujeres a oficiar de sacerdotes, sacerdotisas. Entonces, a partir de esto, Calvino, digamos, retoma esto y dice, propone como una nueva idea para leer la salvación, ¿no? Él dice, bueno, quienes están salvados y quienes no están salvados, eso está predestinado. O sea, lo decide Dios antes de que nazcas, antes de que todo. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, vos tenés que llevar una vida en la cual vos confirmes que Dios te salvó, que Dios te eligió para ser salvado, que eso se llama el estado de gracia. Entonces, bueno, esto sostenían los calvinistas y en el siglo XVI, siglo XVII, empiezan a tener choques con la Iglesia anglicana por esta cuestión de que ellos dicen no se corrió lo suficiente ni de la corrupción del poder político ni de la Iglesia católica. Sí. Entonces, a partir de ahí, empieza como una persecución del puritanismo como movimiento, que por eso te digo, o sea, todo desde el cisma protestante en adelante para mí no se puede leer como exclusivamente religioso o exclusivamente político.
Sí.
Está todo mezclado, digamos, porque ya surge incluso, digamos, la ruptura de Enrique VIII con el Papa. Sí. Ya es una ruptura que es política. Entonces no se puede separar. Pero bueno, la cuestión es que a partir de esta persecución migran hacia Estados Unidos y se instalan todo en la costa este. Sí. A partir de eso surge el libro de Weber, que es famoso, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque justamente a partir de esta idea del calvinismo, de que tenían que confirmar el estado de gracia, ¿qué hacían estos migrantes? Bueno, trabajaban, no descansaban y reinvertían todo. Y no tenían lujos, no, digamos. Entonces, a partir de eso,
ahí lo vemos bastante asociado, uno pensaría, a la serie, ¿no? Digo, ¿cómo asocias eso de, lo hablamos muchas veces acá, de la vida modesta, austera, muy contraria a lo que uno pensaría de las iglesias, no sé si voy a decir mal, pero la Iglesia Católica y los lujos que puede darse, digo, uno asocia el Vaticano con los lujos y todo esto, y acá no vemos eso. ¿Eso cómo lo relacionas vos con todo lo que estás contando?
Claro, es que me parece que cuando ella dice esto de los pilares del puritanismo del siglo XVII, lo que está diciendo es Estados Unidos es un país que sigue siendo puritano con todo lo que eso implica en términos de libertad individual. O sea, toda esa tensión, digamos, entre lo individual y esto de confirmar el estado de gracia, limpiarse, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea de que la iglesia tiene que ser pura, de que la comunidad tiene que ser pura, de que no tiene que haber vicios, de que hay que, digamos, renacer, ¿no? Uh-huh. Y encontrarse con, o sea, nacer de nuevo y encontrarse con Dios y elegir ese encuentro. es como una tensión que me parece que lo que ella dice es, está desde los inicios, digamos, al menos del mito de Estados Unidos como nación.
Uh-huh. Sí, es algo, cuando uno ve The Handmaid's Tale, se parece a películas como La Letra Escarlata, Las Brujas de Salem, obvio, o la película La Bruja, donde aparece todo esto también como de trabajar, ningún lujo, ni siquiera un color, ni siquiera una flor, ni nada, e incluso el despertar sexual. La Bruja es una película que habla como sobre eso, una piba adolescente que de golpe empieza a ser como a su despertar sexual y como mujer y demás, empieza a representar para la familia una maldición y algo tremendo, y eso aparece en la serie todo el tiempo.
Es que en Las Brujas de Salem, si no me equivoco, sí, es como que también se retoma, digamos, esta idea del puritanismo,
claro,
para criticar al macartismo.
Uh-huh.
O sea, como que también es importante para mí algo que ocurre en la literatura, en el arte, pero sí, también en los discursos políticos, que es que siempre que uno remueve o moviliza determinadas memorias, eso siempre se hace, que son siempre memorias colectivas, sí, míticas, y que se supone que dicen algo sobre nuestra identidad, ¿no? Sobre lo que somos, sí, y lo que fuimos. Siempre se hace en función de determinados intereses en el presente y determinadas proyecciones utópicas que se pueden plantear. O sea, porque es, digamos, desde los que nos interesan los temas así de memorias, sí, y todo eso, lo que pensamos es que los discursos políticos no pueden plantear proyecciones, digamos, hacia el futuro, proponer rumbos y hablar sobre la identidad sin hablar sobre lo que fuimos. Y ese lo que fuimos, obviamente, que siempre es una construcción en cierto punto ficcional. Claro. O sea, nosotros decimos de memoria, digamos, que corre por otro carril que el de la, sí, historia, ¿viste? Decir, bueno, esta es una etapa, esta es otra etapa, sino que es como un flujo constante que plantea siempre un destino, un punto al cual vos vas a llegar. Y esos discursos siguen existiendo al día de hoy y siguen existiendo en todos lados, digamos. Sí. O sea, si
bueno, es... en la Estados Unidos de Trump, que es la época en la que salió, lo hablamos siempre acá, la serie y demás, que con su eslogan de Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo, y todos del otro lado le preguntaban qué, cuándo era grande, por qué, qué uh-huh. cambió, qué, y no había una respuesta real. Uh-huh. Es como un eslogan medio vacío que apela a todo esto que decías vos.
Sí, tal cual. Y de hecho, no sé si vieron que hay un documental ahora sobre el caso sobre Roe versus, sí, Wade, y ahí justamente aparece quién fue el primero en decir Make America Great Again.
¿Quién
Reagan.
Fue?
Reagan fue el primero en decir
America. Se lo choreó entonces.
Claro, se lo choreó, barra lo recuperó, claro, digamos. Y ahí hay muchas cosas interesantes para ver, porque Reagan fue el primer gobernador que habilitó el aborto en su estado, sí, en California, y fue el primer candidato a presidente en llevar la causa prohibida a una campaña presidencial.
Claro, claro.
Eso cosas. Nos habla mucho de justamente de, o sea, ahí lo que hay, ¿qué es? Bueno, es un linaje de memoria, y justamente lo que vemos es que esa memoria no es estática. Vemos cómo uh-huh. los liberales y cómo el Partido Republicano da un giro hacia lo provida, o sea, retomando esto que, claro, se podría llamar puritanismo, digamos, viéndolo desde afuera, al margen de la denominación con la cual ellos se llamen, ¿no? Porque, uh-huh. digamos, probablemente ellos te digan, no, nosotros, no sé, somos evangélicos, ¿no?
Bueno, ahí está. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre los evangélicos, los puritanos? Para tontos, explícalo esto porque no tenemos ni idea. Está
bueno, no, es que yo la verdad, fácil, sinceramente, no creo que nadie se autodenomine puritano hoy por hoy.
Okay.
Es una forma peyorativa de, digamos, que usan otros grupos para referirse a algunos grupos que tienen, a juicio de quienes lo llaman puritanos, un discurso fundamentalista en determinados puntos. Okay. Pero que en hoy por hoy, digamos, en ese mapa, y en un mapa que se viene dibujando ya desde todos los estudios sobre el Tea Party y todo eso, tiene mucho que ver con los evangélicos blancos y con los mormones también.
Ahí tenés a Mike Pence también, digo, Mike Pence es uno de los representantes más fuertes de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, donde él primero se definió como cristiano y después conservador y después todo lo que sigue, ¿no? Pero primero su primer definición política es religiosa, es como, bueno, acá me paro y a partir de acá voy seguramente a gestionar, y por eso el temor que genera al grupo, al colectivo de mujeres y todo esto, la presencia de Mike Pence en el gobierno de Donald Trump, porque tiene incluso las ideas religiosas mucho más claras que uno pensaría Donald Trump, que bueno, va viendo a ver según qué le conviene en determinado momento político.
Bueno, es que ahí cuando decimos soy cristiano y esa es una definición religiosa, lo estamos mirando desde nuestra, desde sí, una óptica, digamos, que dice, ah, bueno, no, lo religioso, no, o sea, probablemente para el que te dice soy cristiano o el que se define políticamente como católico, que digamos que es lo que yo estudio y es lo que más hay acá, por ejemplo, en Argentina, es una definición política. Uh-huh. O sea, digamos, decir cristiano es una definición religiosa y no es política, implica, digamos, toda una mirada sobre lo religioso, a lo cual el campo religioso todo el tiempo, ante lo cual se revela, digamos, uh-huh, porque lo que ellos te van a decir es, no, mirá, o sea, la religión para mí no es un asunto de mi casa y de mi vida privada. Yo vengo a cambiar el mundo como lo venís a cambiar vos.
Uh-huh. Y hablando de cambiar el mundo y de la política y la religión, en la serie, los tipos que cambian la situación en Estados Unidos, que tiran abajo el Estado y que arman Gilead, se hacen llamar los Sons of Jacob. ¿Quién es este Jacob o Jacobo o qué sé yo?
No, la verdad no es que aparece, sí, digamos, en un libro específico, uh-huh, digamos. Es aparentemente, yo lo que me parece que ocurre ahí es que no es que está basado en una religión o en una, sí, denominación real, específica, sino que es algo ficcional, que retoma, sí, cosas de muchas religiones, pero que a mí particularmente me hace acordar a la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, porque tiene todos estos componentes, o sea, más conocidos, claro, como mormones,
sí, okay,
que son una religión que nació en Estados Unidos en el siglo XIX, uh-huh, que tienen un estado que en sus inicios fue bastante teocrático, que tienen, que es Utah, y que tiene por la ciudad, digamos, capital de Utah, es Salt Lake City.
Estuve, fui al Museo Mormón.
¡Ah, yo también!
¡Qué nerd! Por favor.
¿Te sentás? Es que fui un viaje cualquiera por una película que se llama Misión Rescate de Marshan con, y porque resulta que en Utah tienen como un falso Marte. Entonces nos llevaban ahí para hacer una experiencia como Marte. Y estuvimos un día en Salt Lake City y lo que tenés para hacer
no había nada más.
Es decir, que al templo no puedes entrar, es okay, súper imponente porque es esa imagen que cuando, si buscan templo mormón, les aparece eso, es blanco, gigante, con unos piquitos y qué sé yo, pero tenés el museo, y el museo es re impresionante igual, y tenés como unos cubículos donde te puedes sentar con The Book of Mormon, con el libro de Mormon, y tenés una tele que te va pasando como, abrí en la página 5, y te dicen, y la historia es increíble porque está toda como, porque hicieron además Salt Lake City en un lugar que era, no les convenía, que era horrible, que era pura piedra, pero siempre era como, Pepito fue a tomar agua en el bosque y le apareció no sé quién.
Las revelaciones, sí, claro, Joseph Smith.
Sí, todo el tiempo
le dijiste, Pepito, está bien.
Le decía unos consejos de mierda, le decía, vas a tener que crear tu ciudad acá, y era como una porquería de piedra a la que no podían acceder, a la que no sé qué, y ellos, haré aquí mi ciudad, y todo era como una porquería así, y después ahí llegabas al fondo.
Está siendo muy tendenciosa, Fiorella.
No, pero es que era como un Disney de mormones el museo ese, y al final yo dije como, uy, ¿qué habrá acá arriba?
Como un Vaticano más, de
mormones. Sí, también. Y había una imagen de... Pero lo loco, claro, es que ahí todo lo de la parte de este museo es como nueva. Es como acá Tierra Santa. Son muñecos. Que, y arriba de todo había un Jesús gigante, si no me acuerdo mal. Y gente sentada mirándolo. Pero no es un templo esa parte. Entonces era como súper raro porque era como... Esto estamos mirando como un muñeco en realidad. Era rarísimo.
Bueno, claro. Sí, pero todas las imágenes.
Sí, 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 sí. No, ni hablar.
Sí, pero y a mí hay muchas cosas que... Bueno, o sea, que por eso me hacen acordar de Handmaid's Tale a los mormones, sí, porque eso, digamos, porque tiene todas estas particularidades, es una religión que ya llega con un montón de debates cerrados, por eso dicen como que Jesús está en un planeta, que ahora no me acuerdo cómo se llama,
sí,
pero está en un planeta, digamos, o sea, ya quiere decir, está cerrada toda la discusión, digamos, sobre el heliocentrismo y todas, claro, esas cosas. Sí. Y me parece que también, digamos, retoma unas raíces o es una religión que constantemente moviliza en su discurso político religioso unas raíces de una nación pluralista, porque, digamos, Joseph Smith es como que toda la religión surge cuando Joseph Smith dice, hay tantas sectas en este país que yo no sé a qué secta pertenecer. Entonces va y reza y se le aparecen Jesús y Dios con sus cuerpos, y esa es la primera revelación, ¿no? Y le dicen, mira,
sí,
la
única
iglesia
suerte.
Verdadera
siempre
es esta.
Siempre se le aparecía y le iba tirando tips.
Claro, después tiene una segunda revelación que lo llevan a donde está el libro de Mormón, sí. Que son unas placas de oro, y hay otras, como otras piedras, que lo ayudan a traducir eso que estaba en una lengua diferente, digamos, no sé.
Confusa.
Antigua. Claro, porque aparte, parte de esas revelaciones fue que Jesús, después de resucitar, estuvo en Estados Unidos. Digamos, como que hay muchos elementos que son muy estadounidenses.
Claro, claro.
Que son muy estadounidenses y que para mí, digamos, están presentes acá también, digamos. Uh-huh. Y esa tensión permanente, porque, digamos, a partir de ese pluralismo y de esa diversidad total, es que puede surgir una religión en el siglo XIX a partir de un tipo que dice... Acá hay un montón de iglesias, es todos dicen que son la iglesia verdadera, decime Dios a cuál tengo que pertenecer.
Claro. ¿Y ahí qué vínculo encuentran, digamos, los mormones o esta religión también un poco ficcional armada para esta trama en el modo de organización política? ¿Cuál es la articulación ahí entre religión y política? Y también la articulación entre religión y estos estamentos sociales, esta división social que es tan clara y donde parece que no puede haber nadie que se salte de su lugar y pase para otro, ¿no?
Uh-huh. No, me parece que, y esto, digamos, acá ya pierde un poco la similitud con los mormones y los evangélicos, sí. Pero claramente, bueno, parece un gobierno teocrático viéndolo desde afuera, o sea, parece claramente un gobierno teocrático donde hay predestinación de alguna manera, o sea, todos los que formaron parte de la coalición inicial son los que gobiernan Gilead.
Sí.
Y después, claramente, otra cosa, digamos, que tienen en común es la cuestión de, perdón, por el de sentido común, pero del patriarcado, ¿no? Uh-huh. O sea, las mujeres y todas las personas, además, que rehúsan a su rol reproductivo biológico, o sea, que se rehúsan a cumplir únicamente ese rol, van a los campos estos de trabajo, de concentración, o nada, digamos, o se los mata, ¿no? Directamente. Incluso los sacerdotes católicos.
Sí, es claro. Cierto, es cierto.
Sí.
Bueno, de hecho hay una escena donde pasan por una iglesia y dicen, bueno, acá viene iglesia, ahora se usa como museo, y eso está bueno porque, digamos, marca e incluso es algo que a la autora le preguntaron si en su momento lo conversamos recién, sí. Si era un libro que iba en contra de la religión y las creencias, ella dice, no, en contra de los fundamentalismos.
Claro, ella dice que desde que publicó el libro, mucha gente religiosa y católica se le acercó a hablar y medio fanática religiosa, creo que dijo, de diferentes religiones, que entendían que no estaba criticando ella el ser religioso, sino que a la gente que manipulaba la religión en busca de poder, como Atwood considera y creó a los Sons of Jacob en el libro.
Uh-huh. Sí, me parece que es como una crítica a los fundamentalismos, esto que decían ustedes, ¿no? Como en un sentido más amplio, porque... Digamos, yo siempre cuando trato de pensar cómo funciona la religión desde una mirada sociológica, lo que yo me encuentro es que, quiero decir, ¿quién no utiliza algo? ¿Los enunciados? O sea, ¿hasta qué punto son uso, creencia, digamos? O cuando yo digo, digamos, cuando yo soy un sacerdote y soy un biólogo y hablo en contra de lo que sea, ¿no? Del aborto porque hay una vida en juego. Bueno... Eso, digamos, el ser sacerdote me hace menos biólogo si yo tengo las credenciales, tengo el posgrado. Sí. Entonces, yo siempre, digamos, trato de escaparme un poquito, incluso también, digamos, de la mirada más política, ¿no? De estos discursos sobre el utilitarismo, porque me parece que o está presente en todos lados o no, digamos. Pero la crítica de ella me parece que sí apunta a los fundamentalismos y a la imposibilidad de que se exprese la diversidad, ¿no? De creencias, de usos
claro,
del cuerpo.
Ella habló mucho de la religión usada como herramienta para generar obediencia y cómo se ve en su historia, en el universo que ella creó, esto de que los tipos incluso usan usan frases que le conviene de, creo que el Antiguo Testamento, y como no podés ir a buscar una biblioteca el Antiguo Testamento para chequear a ver si están todas las frases, incluso creo que Jun, en el algún momento dice como yo me acordaba que no era,
que no era así,
no era así, claro, como que estaban editando y recortando para generar obediencia nada más, y claro, la próxima generación ya no se va a acordar cómo era y ya los acomodaste como querías.
Uh-huh. Y aparece también el tema del acceso, eso lo vemos en la segunda temporada, el acceso a la Biblia y la imposibilidad de las mujeres, que es súper contradictorio, no sé cómo es en otras religiones, pero digo, esto, ¿no? Que ni siquiera tienen acceso a las escrituras sagradas como para reforzar esa capacidad. Y ahí sí aparece el componente patriarcal, ¿no? Digo, sumamente machista, donde además de religioso, las mujeres están por fuera, ni que hablar de liderar ese espacio, sí, o esa modo de organización dentro de esa República de Gilead, pero ni siquiera con la capacidad de formarse espiritualmente en las escrituras sagradas y todo esto.
Claro, que es lo que en la segunda temporada genera como el malestar en Serena al principio.
Y en el grupo de mujeres.
Sí, que tal cual, es verdad, cierto, en el grupo que aparece sobre todo esta pibita Aiden, que es súper fanática religiosa y anda ahí con su Biblia y qué sé yo, pero estaba igual rompiendo las reglas porque ni siquiera un creyendo realmente en lo que te quieren vender, podés acceder a eso, como que es recontra.
Sí, estaba toda esa contradicción, me acuerdo de la primera, que es la que tenemos vista, la esposa del comandante, que le dicen, vos escribiste 10 libros, ¿no?, sobre esta revolución, y no los podés leer.
Sí, sí.
Ahora, los libros que vos escribiste, y esto, o sea, para crear esto que está pasando, ahora no los podés leer más.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué referencias encontraste? Como algo, recién, hace un rato hablabas esto de que te hacía acordar más a los mormones, pero ¿encontraste referencias más claras a religiones que nosotros podamos no entender del todo? ¿O se nos puedan escapar al ojo no tan entrenado en el tema?
Pasa que me parece de verdad que no se refiere a una uh-huh. creencia, sí, ni a un libro en particular, digamos. Sí. O sea, creo que eso también le sirve, es como un
para
gran
un poco,
recurso, ¿no? Claro, ¿viste? Para que no lo lean como que es un libro anticristiano, claro, o justamente, ¿viste? O antirreligioso. Y me parece que hay muchos elementos que sí, o sea, que tienen que ver con lo patriarcal, con, bueno, la búsqueda de apelar, digamos, a un discurso sobre lo natural para justificar una división muy rígida, mucho más rígida que lo que se ve en el mundo más empírico, sí, de entre los sexos, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, bueno, la apelación a obviamente al esquema heteropatriarcal, digamos, como un orden sexual también súper rígido y todo eso. Y eso está presente en todas las religiones, por lo menos en las religiones del libro, en las religiones abrámicas, sí, o sea, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, eso está represente. Ahora, lo que yo venía pensando antes de llegar acá era que también últimamente, digamos, desde la sociología de la religión, desde los estudios de la laicidad, los estudios más políticos, hay como una crítica fuerte a poner el eje solamente en las religiones a la hora de leer dónde están los pilares del patriarcado. Y además es una discusión que se abrió mucho después de que no saliera el aborto el 8 de agosto también, uh-huh, ¿no? De decir, sí, bueno, el sistema médico, ¿cuán abierto está, digamos, a la hora? El sistema médico, que uno dice, bueno, la mayoría de los médicos van a universidades públicas, laicas, gratuitas,
sí,
pero ¿cuán despatriarcalizado está el sistema, claro, médico? Por ejemplo, el mercado, la publicidad, los medios de comunicación, o sea, todo lo que vemos. ¿Cuán feminista es? ¿Cuán fuera del patriarcado está todo eso?
Acabo de decir que le pusimos mucho peso tal vez a las iglesias, a la iglesia católica, a la evangélica, etcétera. Y también hay un componente ahí, claro, patriarcal, no religioso, que termina por determinar, valga la redundancia, cómo son las cosas y cómo se define el tema o se definió la votación en el Congreso.
Tal cual, hay un estudio re interesante de Gabriel Irrazábal y Karina Feliti, que son dos, bueno, una socióloga y una historiadora, ¿no? Pero que estudian estos temas, justamente escribieron acerca de cómo hace falta que avance muchísimo todo el sistema, por ejemplo, para hacer ecografías, para generar la idea del no nacido,
sí,
que tenemos hoy.
Ah,
para,
claro,
decir, no nacido es igual a un bebé, lo que avanzó fue la ciencia, no la religión.
Claro.
De hecho, la primer prohibición del aborto de la Iglesia Católica es del siglo XX. En 1917, si no me equivoco, o 1918. Entonces, me parece que eso hay que verlo también, digamos.
Sí.
Por una cuestión de que si no, va a ser muy difícil entender por qué se reproduce el patriarcado. O sea, bueno, si ponemos todos los cañones.
Sí, en la serie se ve cada vez más que en realidad los tipos no los mueve ninguna fe ciega en ninguna religión, sino unas ganas de reacomodar una sociedad que a ellos no les convenía o la veían podrida, pero una cuestión ideológica más que de fe real. En la segunda temporada creo que también queda, cuantos más conocemos de los comandantes y demás, más te queda claro, ni hablar con el prostíbulo del que hablamos en el episodio anterior, con Jezebel y esas cosas, como que, bueno, tan piadosos y demás, sí, no son ni en su cuarto.
Aparece la religión como una herramienta para otro fin, claro, en lugar del fin mismo, que uno podría pensar, bueno, efectivamente creen en esto y no sé qué, sino que tal vez eso lo vemos más en las tías, en las...
Sí, es verdad.
Totalmente.
En Lidia, bueno, digo, donde hay realmente una convicción más ella, profunda, en que creen que realmente el mundo se había desvirtuado y que hay que recuperar todo esto y es por ese camino.
Sí. Pero que también les da poder ese lugar, claro, quiero decir, o sea, están en un lugar de subordinación en relación a los coroneles,
comandantes.
Que a la élite esta revolucionaria, están claramente en un escalón más abajo, pero están en un escalón más arriba que el resto de todas las demás mujeres, y me parece que ahí también hay algo, o sea, que si lo vamos a leer en términos, si queremos llamarlo utilitarismo o como sea, quiero decir, es un saber que digamos que es claramente para ellas es un capital que lo ponen en juego, ¿no?
Sí, en la segunda temporada se ve que las tías tienen como cierto también cierta responsabilidad de cuidar esto cuando ella le hace una le tira a Waterford esto de che, la casa se te está medio como enquilombando y qué sé yo, que es como que entonces las tías están más abajo, pero también pueden echar un ojo en las casas de los tipos y si algo se va de la normalidad y de la nueva moral y qué sé yo, pueden denunciarlos y demás.
De hecho pasa con June cuando intenta amamantar a su hijo y ella quería vivir con su hijo en la casa. El comandante no quiere porque Serena está totalmente negada con eso y en esa situación lo que sucede es aparece la tía Lidia diciendo es necesario por la salud del bebé y termina viviendo con ellos, entonces termina teniendo más decisión o más poder de definir cosas que un comandante incluso, ¿no? Entonces es bastante fuerte eso.
Porque son como las auténticas también, ¿no? Que ese para mí es como el poder de los oblatos, digamos, como que, ¿viste? Como porque una cosa es los comandantes, es como decir, bueno, ellos hicieron la revolución, entonces a partir de ahí forman parte de esa élite. Traen un capital previo, que es que fueron los primeros, fueron los que más se jugaron, fueron los que hicieron esta revolución, entonces nadie los va a sacar de ahí. Pero a partir de ahí se construye, digamos, todo un esquema de poder donde las tías, me parece, tienen el poder de ser las que justamente creen en eso de verdad.
Claro,
se sabe que los comandantes no lo usan más, no creen demasiado. Ellas son las auténticas depositarias, ¿no?
De eso. Sí, porque no aparece la figura tampoco de un hombre religioso, ¿no? Varón.
No, ¿verdad?
Como un cura, como un, no sé, un pastor, pero no aparece la imagen esa.
No, cuando los caza en la segunda temporada, pero sí, tampoco es como que te tienes como más... una cuestión organizativa
está bueno porque el caso, en este caso el poder también está, el poder religioso más fuerte en Gilead lo tienen las mujeres en algún punto.
En ese punto, claro, ese el poder punto. Moral. Sí, poder pero moral, que también verdad. Son las que tienen ese saber específico, ¿no? Porque los comandantes es como que sus pares son otros comandantes.
Sí.
Las mujeres son, digamos, sus esposas que están en un lugar de subalternidad o las criadas que también están en un lugar de subalternidad. Las que se relacionan con las mujeres cotidianamente como pares y tienen un conocimiento sobre lo que es ser mujer, todo el tema reproductivo, que eso también implica un saber, ¿no? Saber parir, saber respirar, saber dar de mamar, todo eso, ¿quiénes lo saben? Las tías.
Sí, claro, es verdad. Y además tiene sentido que en una historia así sean las minas como que están menos sexualizadas de todas, que son como hasta la palabra tía, ya si uno la como que la puede relacionar con eso y todo, es como, no son como, no sé, las Martas, que son menos todavía, pero está esta imagen en la serie, nunca vemos una tía que sea como, parezca una mina joven o seductora, sí, según los parámetros que manejamos ahora.
Uh-huh. ¿Y cómo ves el tema de la religión en Estados Unidos hoy? ¿Qué rol está jugando en la política real? Y también me gustaría incluso que amplíes un poco más la lectura, muy superficial obviamente porque no tenemos tiempo para tanto, pero en América Latina, porque estamos viendo también una fuerte presencia de las iglesias evangélicas en la región y está bueno saber tu opinión también.
Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que no conozco demasiado ese campo, ¿viste? Como que hablar de otro país siempre es complicado. Lo que sí leí hace un tiempito ya, un libro de T. Scott Paul sobre justamente cómo se conformó el Tea Party y cómo el Tea Party tiene orígenes evangélicos y de masas, ¿no? O sea, como que ella escribió un libro junto con una becaria que no creo que es Vanessa Williams, pero no me acuerdo el nombre. Nadie sabe el nombre de la becaria nunca. Y ellas escribieron, digamos, un libro en el que hicieron trabajo de campo en distintos estados donde el Tea Party empezó a crecer, justamente apuntando a decir, bueno, este no es un movimiento, estos no son 6 millonarios,
claro,
que están al divino botón y no saben qué hacer. Esto tiene llegada al mundo real y eso, digamos, se entronca bastante con lo que después fue el voto a Trump en términos de leer que había una mayoría, ¿no? Blanca, sobre todo en el interior de Estados Unidos, etcétera, de gente que se sentía que no habían sido visibilizados por el discurso demócrata, que el discurso demócrata había visibilizado a las minorías, había visibilizado a las mujeres,
a los negros,
uh-huh, a los pobres, uh-huh, quiero decir a los pobres más pobres, sí, ¿no? Y ellos siempre quedaban como
relegados.
Y de hecho hay otra socióloga, que esta no me acuerdo el nombre, pero que también leí hace poco algo muy interesante, que ella dice que trabaja con algo que se llama las deep stories. Y entonces también, digamos, como que estuvo, no me acuerdo exactamente ahora en qué estado había estado, haciendo entrevistas durante bastante tiempo. Y entonces ella genera algo que llama deep story, como un relato profundo, ¿no? Después de escuchar testimonios, lo que hace es decirles una metáfora a ver si es eso lo que ellos le estaban diciendo, uh-huh, a ella, ¿no?
Sí.
Y ella le dice, a ver, lo que vos me estás contando que te pasa es que vos sentís que estás en una escalera que sube así a pie y al lado hay una escalera mecánica que va mucho más rápido. Y en la escalera mecánica suben los negros, sí, suben las lesbianas, suben los gays, ¿no? Y vos siempre estás en el mismo lugar o subís mucho más lento. ¿Puede ser que sea eso lo que te pasa?
Sí.
Y todos le decían, sí.
¡Qué fuerte eso!
Y me parece que un poco, digamos, como la alianza con los evangélicos en Estados Unidos y el Tea Party y Trump, digamos, como expresión política, que también arrasó con gran parte del Partido Republicano, por lo que tengo entendido, me parece que es una expresión de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces,
y ahí la religión, pienso también en la realidad, en lo que estás contando, y incluso en la serie, funciona como herramienta para para poner a esas minorías que están en la escalera mecánica como los villanos, ¿no? Es como que con la excusa de la moralidad y del pecado y de qué sé yo, podés ver a ese otro que crees que te está sacando cosas como el malo, ¿no? Me acuerdo de leer entrevistas a gente de que la está pasando como el orto todavía con Trump y que decían todo esto y que como que me daba la sensación de que se aferraban a algo religioso solo para poder echarles la culpa de que todo se iba al carajo por ellos.
Bueno, pasa que ahí otra vez estamos como deslindando lo religioso de lo político, cuando en realidad siempre formó parte del discurso evangélico blanco de Estados Unidos esta idea de que no tenés que estar manteniendo vagos, ¿no? Que no tenés que estar manteniendo pobres, que el Estado no se tiene que meter tanto, que te matan con los impuestos. Eso está presente hace muchísimo. O sea, está presente incluso ya en algunos seguidores de Reagan. O sea, como que no es una novedad. Fue algo que fue decantando, ¿no? O sea, de a poco. Y ahora, claro, o sea, lo vemos y decimos, uy, explotó el discurso evangélico. pero está a la vez, digamos, forma parte de un proceso que para mí es como de largo alcance. Lo uh-huh. mismo en América Latina, o sea, esto que vos marcabas, yo también, digamos, tengo una mirada muy parcial, quiero decir, o sea, nunca hice entrevistas en Brasil, no sé cómo uh-huh. es, pero yo vi, digamos, la sesión esa en la que se vota la destitución de Dilma Rousseff, y sí, y en esos discursos yo leía algo muy similar en esos términos, esto de esto es una lesbocracia, ¿qué otro?
Lesbocracia. Ya no era...
aparecía como muy fuerte. Y esto de me acuerdo que había un senador también evangélico, hijo de senador, eso también estaba uh-huh. muy presente, ¿no? O sea, como que
la familia,
todos estos
política,
discursos, sí. claro, aparecían de tipos que eran senadores, hijos de senadores.
No, en caso de Jair Bolsonaro, que se pasó, en realidad él sí no es evangélico, sino su mujer es evangélica, pero su hijo es también diputado, entonces digo, ahí empieza todo ese clan familiar como bien de un país gobernado por una élite y una casta bien definida, ¿no? Que puede ser religiosa, puede ser militar, puede ser de cierto poder adquisitivo, pero son algunos pocos y eso parece bastante claro, ¿no? En esa definición.
Sí, es muy disruptivo y ahí es donde yo tengo la duda también de decir, ¿esto es la bancada cristiana o es esta élite
claro.
Ante la llegada de un partido claro. que fue disruptivo? O sea, yo siempre tengo esa duda. Obviamente a mí, yo estando en Argentina, ¿no? Que hay tanta movilidad y qué sé yo, y que no hay nada parecido a una bancada cristiana porque acá la religión preponderante, digamos, fue siempre el catolicismo, y el catolicismo siempre tuvo una dinámica de movimiento. Es decir, o sea, no vamos a armar una bancada, no vamos a armar un partido, sino que vamos a tratar de que haya católicos conduciendo los sindicatos, claro. conduciendo los partidos, católicos trotskistas, si se puede, católicos radicales, católicos claro. peronistas, católicos feministas, católicos
más
en todos lados.
Se acomodan para
claro, lado, claro, movimentista, sí. una dinámica movimentista. Allá, bueno, claramente distinto, ¿no? O sea, asumen por distintos partidos y una vez que asumen se arma esto de la bancada cristiana que resguarda determinados temas de moral familiar, de moral sexual, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba todos estos discursos, yo decía, este tipo, ¿no? ¿Está diciendo esto porque es evangélico o está diciendo esto porque se siente que está corrido, digamos, desde su lugar de élite desde hace, no sé, 12 años uh-huh. En la historia de Brasil, ¿no? O se corre porque, claro. no sé, el programa Hambre Cero corrió a todos los resortes de poder intermedio, digamos, en los estados del norte, uh-huh. ¿no? No sé, eso tengo una duda. O sea, como socióloga de la religión debería, a veces tengo esa tensión porque
es la
digo,
religión, pero sí, hasta dónde llega eso.
Tendría que escuchar eso, claro, pero también digo, bueno, hay que poder separar el discurso también de los procesos históricos, ¿no?
Sí, lo que me parece también que ahí aparece el tema de, digamos, ante una fuerte crisis de los partidos políticos tradicionales, lo vemos en el caso bien claro de Brasil, aparece la representación, o sea, la construcción política a través de la religión como de una manera mucho más fuerte, ¿no?
Total.
Me parece que tal vez porque es cierto, digamos, más allá que vos decís, bueno, es un largo recorrido de años que de construcción de los sectores religiosos y de los evangélicos dentro de la política, lo cierto es que estamos viendo un crecimiento exponencial dentro de, incluso de los fieles, ¿no? Los fieles evangélicos han crecido mucho también en los últimos años.
Yo ahí, viste, yo tengo mis dudas, o sea, en Argentina, la encuesta del 2008, que es la última que se hizo, ahora estamos tratando de hacer otra, pero necesitamos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos pague la encuesta para poder hacerla ahora en el 2018 y ver qué cambió y qué no. Pero en Argentina, más o menos el 9% son evangélicos. Es decir, hubo un crecimiento en los 90, sí, Pero la verdad que no es un crecimiento.
Pensaba en Brasil igualmente.
Claro,
pero
sí, en Brasil
en la
fue
conversión
mayor.
Esta de la iglesia católica, las iglesias evangélicas, que eso sí, marcan muchos estudios que venían de estas filas y se pasaron a... No es que venían de la nada, sino que venían de las filas de la iglesia católica y se pasaron, digo, filas casi como política, ¿no? No sé si es así, pero me parece interesante ese por qué hoy
que les digo
son más representativas claro. esas iglesias evangélicas que las otras, que también uno igual puede imaginar por qué hace sin saber demasiado, digo, es un discurso mucho más llano, es más accesible, digo, tiene una cosa más de cercanía con los fieles que por ahí uno lo que pensaría de la tradicional iglesia católica y ese discurso tan viejo, tan distante y un montón
sí,
de cosas.
Sí, mucha llegada a los barrios populares.
Y también mucho laburo, sí.
Concreta, digo, uh-huh. más allá del
totalmente.
Discurso, porque hay una lectura de eso, viste, como de que para todo el discurso pentecostal, que uh-huh. además estas son las iglesias pentecostales, son las que tienen más peso. De hecho, acá en Argentina, de esos 9 puntos porcentuales, 8 son de pentecostales. Pero me parece que también hay un tema muy concreto de que son gente de los barrios,
sí.
además de los barrios populares, y que están ahí, digamos, no es que son como lo que era la pastoral operaria en Brasil, digamos, que era como lo más parecido como a los sacerdotes de izquierda, ¿no? Y liberacionistas y todo eso, que ellos no pertenecían a estos barrios, sino uh-huh. que iban a los barrios.
Trabajaban y
se quedaban todo lo que podían, pero después, viste, a veces se volvían.
¿Cuánto hay de que estas religiones ofrecen como respuestas más rápidas y que parecen más simples, como además del discurso, como decías vos, es como tienen como herramientas que parecen para solucionar problemas mucho más directas y simples, claro, sí. y súper como, haces esto y te pasa esto? O sea, si uno ve los programas de los brasileros después cuando se termina la programación de los canales te tiran como básicamente como mirala, esta así estaba ayer, ahora le dimos el agua mágica no sé qué y ahora está así y le lleva a ella como toda recontenta y quizás el proceso de iglesias más tradicionales es otro que no parece tan corto.
Sí, yo eso no sé, viste, porque es como que también en la religiosidad popular católica sí. También está muy presente eso, sí. ¿viste? Como de estar en contacto con las imágenes, poner el cuerpo, ¿no? Peregrinar. Sí. Y esos procesos, efectivamente, además, los hacen sentir bien. Si sí. vos hablas con un católico que le acaban de imponer las manos, ¿no? Algún sí. cura, o que fue a la Virgen del Cerro, o que lo que sea, ¿no? O que fue a la Virgen de San Nicolás, o que peregrinó a Luján. Efectivamente ellos te dicen, yo me siento mejor, me siento sí. bien, ¿no? O cuando haces entrevistas aparece un montón eso, ¿no? Yo voy a misa porque me siento bien, yo salgo y me siento mejor. Uh-huh. Y esa sanación también está muy presente sí. en el discurso católico, en el discurso católico carismático, ¿no? O sea, hay toda la cuestión de las emociones y todo eso. Pero también como parte del mundo de la religiosidad popular, que es algo que para mí, viste, atraviesa las denominaciones, ¿sí? O sea, entiendo que puede haber búsquedas, o sea, que hay, y de hecho hay, digamos, búsquedas espirituales, ¿no? Que parten del catolicismo y van hacia otro lado, pero muchas veces también encuentran esa respuesta en el propio mundo católico, ¿viste? O sea, como que yo, en general, esas cosas de decir, bueno, a los pobres les sirve esto de la respuesta rápida y todo eso, trato de esencializarlo, ¿no? Un poquito, porque también la clase media también necesita, la gente de clase media o la gente de clase alta también necesita respuestas, sanación, no sé. Entonces, no me gusta tanto, viste, como asociar esto de respuesta rápida a evangélicos y a sí. pobres.
Y hablamos con Sol Prieto, ya socióloga, escribió El fin del mundo, un libro sobre el Papa Francisco que lo pueden leer. Interesante la charla que tuvimos hoy donde profundizamos en un montón de temas que no teníamos mucha noción, así que esperamos que a ustedes también les haya servido para pensar esta bonita y interesante serie de Handmaid's Tale con un montón de
gracias
aristas.
Sol, no solo por venir, sino porque esta vez yo no hablé de Star Wars, pero Valle pudo hablar de Brasil.
¿Lo dijo de vuelta?
¿Pero
por qué lo dijo?
Pudo hablar un montón de Brasil. No, gracias, Sol, para eso.
Muchas gracias. La pasé, me divertí mucho.
Me encanta este podcast porque podemos decir que nos divertimos hablando de una serie como que es todo horror.
qué bonito, qué divertido, sí. Todo así.
Y hablando del horror, queda un solo capítulo de esta segunda temporada de Centro Rojo. Y una cosa que vamos a pedirles es que nos manden tweets con el hashtag Centro Rojo, emails a centrorojo@posta.fm. Lo que quiero saber, y me parece que Aye vos también, sí, es si les gustó el final de temporada. Sabemos que va a haber una tercera.
Podemos armar una encuesta en Twitter.
Sí, Fiorella, vamos a hablar. Encuesta en Twitter, pero lo que yo quiero es que justifiquen. Entonces manden mail y además pueden escribirnos por Twitter si lo quieren hacer más cortito, porque dividió las aguas el final de la segunda temporada de esta serie. Así que quiero saber qué opina el público de Centro Rojo, centrorojo@posta.fm. @postafm en Twitter, ahí vamos a poner una encuesta, así nos cuentan. Y nosotros vamos a dar nuestra opinión en el próximo y último episodio de esta temporada, ¿te parece?
Así es, nos volvemos a encontrar en el episodio final de esta segunda temporada de Centro Rojo.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.